Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios. De luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena. De luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía.
Buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a este año 2015 de la revista Agroecológica Semilla. Les deseo a todos los oyentes un feliz año. Este semestre, con nuevas noticias de actualidad en el sector agropecuario, el sector de mercadeo, en el sector ambiental, y pues preparándonos para darle la bienvenida a los estudiantes de primer semestre de todos los programas de la universidad, que inician clases el 9 de febrero, o sea, el próximo mes daremos el recibimiento muy merecido a los llamados premíparos en nuestra facultad, los estudiantes de ingeniería agropecuaria, de ingeniería forestal y de ingeniería agroindustrial. Así que iniciando este nuevo año con muchos proyectos académicos y el programa de radio acompañándolos siempre hasta hora de la mañana. Bienvenidos.
Carmen tierra mía.
Bueno, estimados oyentes, después de la presentación de este nuevo año que tenemos con ustedes, nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Agrarias, como siempre, trayéndoles noticias muy importantes. Antes de pasar a unos temas sobre los sistemas agroproductivos, queremos hablar un poquito con el profesor Hugo sobre el problema del fenómeno del Niño, qué consecuencias puede acarrear para todo nuestro sistema, y especialmente en la parte que el profesor domina, en la parte de, digamos así, por un lado, especies menores de ganado. A ver, Hugo, qué comentas. Podemos contar a los oyentes sobre este fenómeno, que parece que por ahora dicen que hasta mediados de abril, y ya se está sintiendo muy fuertemente en toda nuestra región andina, Hugo.
Sí, según los reportes del IDEAM, parece que el pico máximo de sequía pues y de intensos calores es en febrero, o sea que todavía no hemos llegado a la máxima afectación que podemos tener en estos meses. Como todo en esta parte climática, pues los pronósticos a veces cada vez son menos certeros, porque el clima, como es de conocimiento de todos, ha tenido unos cambios bastante bruscos, y ya eso de las cabañuelas que hablaban nuestros abuelos, que consistía en que según los días, los primeros días del año, así iban a ser los meses, pues eso prácticamente ya no existe. Por los cambios climáticos que en este programa hemos tratado mucho en la parte medioambiental. Ahora, pues con respecto a la parte agropecuaria, es quizás, y por no decir el sector más afectado por estos fenómenos climáticos, porque a veces tenemos unas condiciones que, pues, extremas. Cuando hay demasiadas lluvias, también hay muchos problemas de inundaciones. Bueno, la principal afectación, por supuesto, en este caso son las carreteras, los derrumbes, las inundaciones, etcétera. Y cuando hay un intenso verano, pues obviamente la producción de la fuente de agua, las de agua lluvias, pues es limitada o nula, como parece que está sucediendo ya a partir de ya diciembre, final de diciembre, enero, febrero, marzo. Y la principal afectación es muy obvia, porque la producción agropecuaria de toda la parte, tanto agrícola como pecuaria, pues depende del régimen de lluvias. Y concretamente en la parte pecuaria, pues si hablamos de la parte de rumiantes, la afectación bastante obvia de ganadería leche, ganadería carne, es la afectación que tiene el clima seco, el verano intenso, con respecto a la producción, a la oferta de forraje. Esto es un problema bastante serio, porque pues muchas fincas no tienen las provisiones, los reservorios de agua apropiados, o si los tiene, pues se pueden, con estos fenómenos tan drásticos, secar rápidamente. Entonces pues hay una afectación tremenda. Recordemos el año pasado, pues una de las grandes situaciones medioambientales que se vivió en el Casanare, cuando veíamos por las noticias pues como cientos, miles de chigüiros pues murieron prácticamente de sed, mucho ganado también. Esto pues debido a unas situaciones presentadas allá multifactoriales. Realmente las causas de lo que sucedió en el Casanare, pues no solamente fue por el verano, sino por una cantidad de situaciones que en unos próximos programas podremos hablar. Pero concretamente lo que se viene ahora con respecto a rumiantes, pues déficit en el régimen de lluvias y disminución de la oferta forrajera, que por supuesto puede disminuir la producción de leche y la producción de carne. Hay que tomar medidas para disminuir, para minorar estos efectos. Por ejemplo, en la parte nutricional, en rumiantes tenemos lo que llaman los bloques multinutricionales, que si bien no logran aumentar mucho el peso, la producción, por lo menos se logra que los animales no pierdan tanto peso, que ya de por sí es una ganancia. Así que los animales no reduzcan el peso, sino que al menos lo conserven o no pierdan tanto, estamos ya ganando. Entonces son medidas que hay que adoptar en las fincas en que se pueda, pues tratar de fabricar el ensilaje, ¿sí? Que es una medida que se puede tomar. Y pues algunas suplementaciones muy puntuales, sobre todo en esta parte de ganadería. Normalmente cuando los pastos están verdes, así cuando hay producción normal de forrajes, no hay necesidad de suplementar con vitamina A, porque los pastos, al tener contenido de carotenos, estos carotenos pues o provitamina A llegan al hígado y allá se convierten en vitamina A. No hay ningún déficit de este tipo, de esta vitamina tan importante. Pero en épocas de verano sí es recomendable a la parte de ganadería suministrar sobre todo a los reproductores y las reproductoras, o sea toros y vacas que estén en etapa reproductiva, aplicarles una suplementación de vitamina A, porque la vitamina A, lo mismo que la E, tiene unos efectos muy fuerte sobre la parte reproductiva, y en época de verano, al escasear el forraje verde, pues pueden haber déficit de estas vitaminas. Entonces esta es otra recomendación que se podría hacer para épocas de verano. Seguramente pues en la parte de especies menores, sobre todo en lo que depende del concentrado, pues también va a haber una afectación, porque obviamente la parte agrícola, el suministro de algunos elementos que los monogástricos consumen, pues también se podría ver afectada. Entonces, aunque pues en la parte de producción de concentrados hay mucho sorgo y mucha soya que importamos, ¿sí? Pero pues, y maíz, entonces de todas maneras, pues estos fenómenos climáticos, muchas veces por esto justamente el calentamiento global, no son fenómenos aislados, son fenómenos que tocan muchas regiones independientemente de los países, y hasta en general estos fenómenos climáticos pueden afectar la oferta de producción de alimentos, que pues no solamente puede afectar la población humana como tal, sino la parte animal, Carlos.
Y otra cosa, Hugo, en los noticieros desde hace dos semanas, sobre todo en la parte de la sabana de Bogotá y todo el altiplano cundiboyacense, estamos viendo el fenómeno de las heladas. Así le podríamos explicar a nuestros oyentes en qué consiste y también en qué puede perjudicar sobre todo al ganado, Hugo.
Bueno, las heladas obviamente se presentan justamente en los veranos, porque cuando ahí hay un calor muy intenso, hay una evaporación, ¿sí? De la parte solamente del follaje, de la tierra, y en las horas de la noche, pues las temperaturas justamente en estas partes caen a unos niveles muy drásticos, y lo que el campesino llama quemar los cultivos, es decir, hay un frío tan intenso que hay una afectación en la parte del agua, de los tejidos de las plantas, pues hay un fenómeno por el frío a este nivel que termina dañando, ¿sí? Las hojas de los cultivos, independientemente del cultivo que sea, las hojas de los pastos o las hojas de la papa, en fin, cualquier tipo de estos cultivos, y obviamente una planta pues sin hojas prácticamente tiene dificultades elementales de supervivencia. Recordemos que por las hojas pues las plantas realizan su proceso vital de fotosíntesis. Entonces, al ser afectado por las famosas heladas, pues obviamente ese cultivo pues prácticamente tiene unas dificultades muy grandes, y entonces la oferta alimenticia vuelve y juega y crea un problema muy grande. Pues sumándose a lo que dijimos atrás, y la parte del agua como tal, pues viene el fenómeno de las heladas, que en la parte de ganadera es evidente la afectación, porque pues los pastos también se afectan por la situación que acabo de mencionar. Y pues en la zona que tú comentas, Carlos, pues es una zona lechera, y en el ganado lechero la afectación es, yo diría que más drástica todavía, porque no quiere decir que en el ganado de carne no sea drástica, pero en la producción de leche son animales mucho más sensibles, porque son animales de razas seleccionadas, y entonces prácticamente el efecto es inmediato en la baja de la producción de leche. Entonces pues es un fenómeno que de todas maneras afecta toda la ganadería en general, pero particularmente en lo que tú me preguntas del fenómeno de las heladas, se da una afectación mayor en estas zonas como el altiplano cundiboyacense, por ejemplo, donde muchos cultivos, no solamente los forrajes de los animales, sino otro tipo de cultivos se ven muy afectados.
Hugo, también en estos noticieros sobre este tema en la sabana de Bogotá, vemos que en algunas fincas se están prendiendo fogatas. ¿Qué tanto sirve esta situación?
Bueno, no sé exactamente a lo que te refieres, si la pérdida de fogatas como la acción pirómana delincuencial, digamos, de prender, porque eso también está sucediendo en nuestro país, en muchas zonas del país, en estos fenómenos climáticos donde hay intenso verano, pues a veces hay manos criminales que prenden fuego a diferentes zonas. Entonces pues obviamente esto es totalmente reprochable. Lo otro es una práctica de cultivo, sí, que a veces se realiza, por ejemplo en llanos orientales se realiza, es una práctica de cultivo que pues la idea es que al quemar los cultivos eso genera pues unas cenizas que terminan generando un abono y provocando un rebrote del pasto, ¿cierto? aunque pues es una práctica tradicional, pero pues también tiene sus cosas negativas, ¿no? Entonces, pues esto es algo que se ha hecho, sobre todo, como te digo, en grandes sabanas, en los llanos orientales, o como medida de manejo para renovar alguna pradera, pero pues no es lo más recomendable, empezando porque justamente en este tipo de situaciones climáticas en las que hay un intenso calor, donde no hay agua, donde no llueve, pues fácilmente esto se puede propagar y generar grandes incendios, ¿no?
Sí, ahí estamos viendo en esto que estamos comentando la sabana de Bogotá, sobre todo el sector de los floricultores. Esa es la razón principal, la cuestión de las heladas, en que todos estos cultivos sean a través de cultivos hidropónicos en ambiente controlado. Hugo, ¿qué podemos comentar a los oyentes sobre este tema de los cultivos hidropónicos y en ambientes controlados?
Pues los cultivos hidropónicos, pues bueno, no es mi especialidad, yo no soy agrónomo, pero manejo sobre todo la parte pecuaria. Pero pues los cultivos hidropónicos son una alternativa que existe para tener elementos más controlados en medioambientales, porque el cultivo hidropónico no depende como tal de la tierra, sino de las sustancias nutritivas que se le den pues al estrato o al sitio donde están este tipo de cultivos. Entonces, pues ventajas que obviamente no, si se pueden controlar con mayor idoneidad las condiciones medioambientales, y pues que no se necesita la tierra física como tal para hacer el cultivo, pero pues obviamente esto requiere una inversión, ¿sí? Requiere una infraestructura, requiere un personal calificado, es decir, finalmente hay que invertirlo. Entonces es una alternativa pues que se podría estar presentando. Ahora, con respecto al cultivo de flores, hay que decir algo que en la sabana de Bogotá ha sido bastante, digamos, discutido, y es el alto uso intensivo que hace el sector floricultor del agua. Esto pues ha sido usado durante décadas y fuertemente cuestionado por sectores medioambientales, porque precisamente es un uso intensivo del agua. Entonces pues esta parte es bastante problemática, sobre todo porque hay muchas aguas que se adquieren de pozos profundos. Entonces pues es un cultivo altamente demandante de agua, ¿sí? Y pues esto también ahora, pues con todos estos fenómenos que estamos hablando, pues el agua en estos meses es bastante, bastante crítica, ¿no?
Ya que estamos hablando del sector de las flores, estimado oyente, recordemos que este sector siempre para esta época de enero se mantiene, digamos así, muy asustado, porque se están preparando. Todos sabemos, o recordemos a los oyentes, que el 14 de febrero se conmemora en los Estados Unidos el Día de San Valentín. Es tanto lo que vende nuestro sector floricultor que las ventas de todo el año, esta fecha tan especial para los norteamericanos, más o menos estamos hablando de un 60% de las exportaciones de flores de todo el año se hacen para esta época del 14 de febrero. Hugo, ¿qué podemos de pronto recordar a algunos oyentes sobre la celebración del Día de San Valentín y la importancia que tiene para nuestro país esta celebración? Uf.
Sí, es como tú dices, pues el mayor comprador de flores colombianas es justamente Estados Unidos, y esta fecha es una fecha que por tradición los norteamericanos acostumbran mucho a regalar flores, para celebrar con muchas flores, y entre ellas obviamente las colombianas, o sea que es una época clave para este sector productivo. Ahora, me parece que si logran tener una buena oferta para este mes que viene, para justamente esta celebración tradicional en los Estados Unidos, pues les va a ir bastante bien, porque la revaluación del dólar pues va a hacer que pues obviamente ganen mucho más dinero, porque ya al exportar pues se van a pagar en dólares, y obviamente estos dólares, como están a mayor precio, eso va a significar más pesos, lo que a veces era una situación que durante mucho tiempo pues fue crítica para el sector floricultor, en la que el peso colombiano era el que estaba revaluado, y pues en estos casos pues el sector floricultor, cuando rebaja el cuando se revalúa el peso, pues le solicitan al Estado pues ayuda, ¿no? Para pues mirar esa situación cambiaria, pero ahora pues yo pienso que la situación es muy distinta, ¿no?
Sí, recordemos también, estimados oyentes, que este sector floricultor es de los más organizados en nuestro país, es un sector muy poderoso. La siembra de estas flores, estas rosas y todo esto, y tiene una gran desventaja y una gran desventaja para nuestro país. Lo que decía el profesor Hugo ahora, son muy intensivos en el gasto del agua, ¿cierto? Por el lado es un problema que hay que ir mirando a ver cómo se soluciona, cómo se mitiga. Pero por el otro lado, este sector, al ser tan organizado, tan productivo y tan competitivo a nivel mundial, es intensivo en mano de obra, y casi todas estas empresas están en un nivel salarial muy por encima del todo el sector productivo colombiano.
Sí, entonces pues el sector floricultor, como te digo, pues creo que si logran tener una buena oferta para el próximo mes, pues va a ser muy favorable para ellos por la situación cambiaria, que a propósito pues parece que durante este año vamos a tener también una revaluación del dólar. ¿Cómo analizas tú la situación de la revaluación del dólar para el sector agropecuario?
Ya estábamos pensando en eso, profesor Hugo. Después de una breve pausa musical, entramos en este tema que es muy interesante para todo nuestro país.
A quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Oye morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo.
Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo.
Que te habla de aquel inmenso amor ahí que llevo dentro del corazón. Te dice todo lo que yo siento, que es pura y sentimiento y
grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra Pedro Castro, y grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra Pedro Castro.
Rampa la Bella.
Te extrañe que yo me haya desterrado y no camine por el barrio Los Perenas.
No te extrañe que yo me haya desterrado y no camine por el barrio Los Perenas.
Te juro
que vivo como el pirata
rondando
la muralla de Cartagena.
Te juro
que vivo como el pirata
rondando
la muralla de Cartagena.
Garantizo que ningún hombre resiste la gran pena que me vive atormentando.
Garantizo que ningún hombre resiste la pena que me vive atormentando.
Por eso
le voy a pedir a Molina
que pinte
este corazón sangrando.
Por eso
le voy a pedir a Molina
que pinte
este corazón sangrando.
Porque si quieres una prueba de amor,
nadie te la da mejor.
Para que veas cómo es que sangra mi herida,
te la va a pintar Molina.
Porque si quieres una prueba de amor,
nadie te la da mejor.
Pa' que veas cómo es que sangra mi herida,
te la va a pintar Molina.
Le fueron a mi mamá que yo de lo flaco ya me parece un fideo. En esta noticia le fueron a mi mamá que yo de lo flaco ya me parece un fideo. Es el hambre del liceo que no me deja engordar. Es el hambre del liceo que no me deja engordar. ¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene este muchacho? Le dice la gente cuando lo ve muy flaco, pero ellos no saben.
saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa. Que tiene Escalona, que tiene este muchacho, le dicen la gente cuando lo ve muy flaco. Pero ellos no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo. 23 años.
En esta Navidad, tiempo de luz, la Universidad del Cauca desea a las universidades que hacen parte de la red de Radio Universitaria de Colombia que el nuevo año afiance el compromiso de una educación con calidad para la transformación social. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
Doña María y Patrón.
Bueno, hablando en primera instancia del fenómeno del Niño, pues, y de sus efectos sobre el sector agropecuario, vamos a derivar un tema que también tiene que ver con algo que hablamos, que fue la revaluación del peso, que pues tiene una gran cantidad de consecuencias a todo nivel. Algunos sectores son perdedores, otros sectores son ganadores. La revaluación del peso logró que se importara mucha maquinaria, por ejemplo, porque obviamente uno compraba más dólares por menos pesos. En cambio, ahora la situación es al revés, y obviamente pues esto, en un resumen muy muy general, podemos decir que la revaluación del dólar beneficia al sector exportador y perjudica al sector importador. Importamos en dólares, tenemos que pagar más pesos por los dólares más costosos, y al exportar pues nos pagan en dólares, y bueno, nos pagan no, es decir, pues nos pagan a los, quiero decir, como país, pues a los sectores exportadores les pagan pues en dólares y lo convierten a mayor cantidad de pesos. Pero concretamente en el sector agropecuario, ¿cómo nos va en esta situación, Carlos?
Antes de ese tema, Hugo, está hablando de maquinaria, y en el sector exportador, en el sector externo, no se habla tanto de maquinaria, sino se habla de bienes de capital, ¿sí? Y me llega a la cabeza, me llegó el tema a la cabeza, estos bienes de capital, o sea, maquinaria. ¿Qué significa bien de capital? Significa más o menos, es un bien que sirve para producir otro bien, o sea, maquinaria. En la nueva reforma tributaria que arrancó a partir del primero de este año, exactamente uno de los sectores favorecidos va a ser la industria. Recordemos que en los últimos dos o tres años, el sector de la industria ha sido el sector, por no decir el único, que no ha crecido, mientras otros sectores como el de la construcción, inclusive la parte agropecuaria, ha tenido unos crecimientos pocos, pero pues han sido crecimientos. En cambio, la parte de la industria ya unos tres años algo estancada. Por eso es que ahora en esta reforma tributaria hay unas exenciones en aranceles muy grandes para las empresas que importen esta maquinaria. Eso por un lado. Por el otro lado, el sector exportador se está beneficiando mucho con este aumento del costo del dólar. Devolvámonos un poquito, más o menos en julio del año anterior, estamos hablando de un dólar a 1.800 pesos, cerca de los 1.800, y hoy estamos hablando, hasta ayer estaba en 2.406 pesos. Se ha más o menos aumentado casi 600 pesos. Fuera este sector agropecuario que se ha visto beneficiado, el sector agroindustrial también. Otra parte que tiene que ver mucho con nosotros tenemos muchos familiares que viven en Estados Unidos, en Europa, o tenemos conocidos, con la cuestión de las remesas. Siempre alguien muy cercano a la familia, y digamos, hagamos un ejemplo, más o menos recibe unos $1,000 mensuales, se los gira un hijo de Estados Unidos, y hace seis meses esos $1,000 a esta señora le daban 1.600.000 pesos. Y en las últimas semanas, estos $1,000 se le están convirtiendo en casi 2.350.000 pesos. Si uno mira estos valores por persona, no parecen muy, muy altos. Pero en Colombia, después de las exportaciones, el sector que más les ingresa dólares, Hugo, es la parte de remesas. Son miles y miles de personas.
Sí, supongo, Carlos, de decir, por ejemplo, en la zona cafetera, ¿sí? Sobre todo en Quindío, en algunos municipios de Quindío, Álvaro Risaralda, uno ve pueblos que
Marsella.
Prácticamente pues la migración de los jóvenes es total. Sí, es increíble. Pero hay poblaciones enteras donde pues prácticamente los jóvenes no están en la zona cafetera, sino están fuera del país. Y lo que tú dices, es decir, la economía cafetera, creo que pues esto es una hipótesis que se me acaba de ocurrir, pero creo que no está del todo acertada. Creo que la crisis cafetera, la parte de la paliación pues de los efectos adversos de la crisis cafetera se dio por las remesas a la zona cafetera de estas personas que viven en otros países, porque no, la crisis seguramente hubiera sido mucho peor. ¿Qué opinas de eso?
No, eso suena como paradójico eso, de tanto que se habla del empuje antioqueño, el empuje paisa a estas zonas cafeteras, y principalmente estos tres departamentos de esta zona, el Quindío, Risaralda y Caldas, en los últimos años son de los departamentos que tienen más altos índices de desempleo. Entonces por eso, y es una población que está envejeciendo, como estás diciendo, Hugo, muchos jóvenes han viajado al exterior, especialmente a Estados Unidos y otros a España, aunque España ha disminuido, y mantienen a sus padres y a sus abuelos, a sus hermanos mayores y todo eso, y a través de las remesas. Por eso en estas poblaciones es poco el empleo que hay. Pero a raíz del aumento de este valor del dólar, la situación ha mejorado mucho para estas poblaciones, porque imagínense, con $1,000, que hicimos un ejemplo, eso se multiplica por mil y miles de personas que reciben estos dineros del exterior, el consumo ha aumentado cada vez más, y es mucha la gente que está moviendo, se está favoreciendo con este fenómeno de este aumento tan vertiginoso del costo del dólar, Hugo.
Sí, ahora esto hay que sumarle también una situación macroeconómica que también tiene una cantidad de implicaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, y es la caída drástica de los precios del crudo, de los precios del petróleo. Esto, por supuesto, está causando y seguramente va a causar unos graves problemas en muchos países. Pues Colombia no es de los países más afectados, como podría ser Ecuador, Venezuela, por ejemplo, pero sí es un país afectado por la parte de la baja del precio del barril, Carlos.
Sí, Hugo, nuestro país desafortunadamente depende mucho, muchísimo de los ingresos del petróleo. Es por eso que el gobierno no puede, mucha gente está diciendo, bueno, el petróleo ha pasado de $110 a $50 el barril, eso es más del 100%. Debería, igualmente la gasolina, estamos más o menos en niveles de 8.500, debería estarse vendiendo a 4.000 pesos. Aparentemente la ecuación es como fácil de hacerla y se ve como muy clara. Pero el gobierno nunca va a bajar estos precios, porque la mayor parte de estos ingresos, de los ingresos del Estado, dependen del precio del petróleo. Entonces dependemos en gran forma de esto. No nos olvidemos que en este momento nuestro país, el 65% de las exportaciones de Colombia depende de sus recursos naturales. En su orden, el petróleo, el gas, el carbón y el ferroníquel, Hugo. O sea que la gente no espera, si sigan los precios del barril por los $50, el costo de la gasolina no va a bajar, especialmente por eso. Y por otro lado, esta reforma tributaria que empezó a regir este año tiene que ver mucho con eso. Hay un hueco fiscal por la caída de estos precios, que no va a ser tan rápido que vuelvan a recuperar, porque los países productores, especialmente Arabia Saudita, siguen produciendo mucho petróleo.
Sí, y esto, volviendo al sector agropecuario, pues hay muchos fertilizantes que son de origen de la industria petroquímica, que uno supondría que al bajar el petróleo, pues muchos de estos fertilizantes, como la urea, por ejemplo, pues pudiera rebajar, pero pues tampoco es así, ¿sí? Lo que sí es cierto es que cuando sube, ahí sí sube todo, pero cuando baja, no bajan las cosas en la misma proporción.
Sí, también tenemos el problema, y nos comparamos de pronto con Ecuador. Ecuador es un país que subsidia mucho el sector agropecuario, mientras el nuestro no. ¿Qué pasa en Ecuador ahora? Si se va a aprovechar de la baja de muchos fertilizantes que son de origen, tienen que ver algo con el petróleo, porque este país se encarga entre sus productores de repartir todo esto de insumos, lo que no hace Colombia, que siempre ha dejado a merced de las grandes empresas, de las grandes multinacionales, el manejo de este sector. Lo mismo podríamos decir con la parte de medicinas, ¿sí? Colombia no interviene mucho en eso y deja que esta gran empresa farmacéutica mundial coloque los precios que quiera. Lo mismo pasa con el sector agropecuario, deberían dejar muchos insumos, pero como el Estado como tal no interviene mucho en su producción y comercialización, entonces tampoco, Hugo, podríamos esperar que estos precios vayan a rebajar sustancialmente.
Sí, y hablando del sector agropecuario, pues desafortunadamente en estos años, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, el sector exportador en la parte agropecuaria no ha logrado el dinamismo que se esperaba, ¿sí? Es decir, justamente en estas épocas donde el dólar se ha revaluado, sería una gran oportunidad para el sector agropecuario para generar mayores ganancias, pero pues, desafortunadamente aparentemente sí va a tener una gran ventaja en la parte en el sector agroexportador, pero pues tú que manejas el tema, creo que no ha sido pues lo más dinámico el sector exportador en la parte agropecuaria. Sí, se había podido aprovechar en unas mejores condiciones este cuarto de hora de la relación de dólar para que el sector agropecuario exportador pues tuviera unas mejores ganancias, pero pues realmente el desarrollo del sector agropecuario no ha dado para tener una oferta exportadora considerable para que pues esta balanza de pagos del sector agropecuario sea mucho mejor.
Eso te iba a decir, Hugo, y a los oyentes, desafortunadamente nuestro sector agropecuario y agroindustrial no estaba preparado para esta avalancha de tratados de libre comercio que se han hecho con algunos bloques económicos y otros con otros países. No estábamos organizados para esperar tal avalancha y esto no se hace de un día para otro. No somos muy competitivos en muchas cosas. Pues hace poquito hablamos de los subsidios. Nuestro país es de los países del mundo donde menos subsidios el Estado da a este sector. O sea que por ese lado tenemos un sector muy desorganizado, muy disperso, como quien dice, cada uno defiéndase, haga lo que pueda. Entonces, esta coyuntura, estos precios tan buenos, no se va a aprovechar, eso no se hace de un momento a otro. Y por otro lado, estos países, que es lo que mucha gente ha criticado y con toda la razón, sobre todo nuestros tratados con Estados Unidos y la Unión Europea, tienen muchas barreras de entrada a estos países, los productos, problemas de sanitarios, fitosanitarios, cuestiones de origen, de empaque. Entonces así nosotros estemos produciendo buenos productos y no va a ser tan fácil la entrada de muchos de ellos a estos países por todas estas barreras sanitarias, fitosanitarias que nos imponen, Hugo.
Sí, lo cual quiere decir que el sector agropecuario todavía falta muchísimo por hacer para aprovechar pues no solamente esta parte coyuntural de los precios, digamos, de los altos, de la revaluación del dólar que implicaría mayores pesos a la economía de la parte agropecuaria, sino también para generar una mayor oferta para lograr un autoabastecimiento de muchos productos que en este momento estamos importando, que se podrían pues producir en el país, pero pues lo que estamos hablando, hay unos problemas estructurales bastante serios en el sector agropecuario, que han pues dado al traste con la posibilidad de que este sector sea uno de los jalonadores de la economía del país. De hecho, como tú bien lo dices, la economía prácticamente depende de la exportación de materias primas, inclusive con poca o ninguna transformación. En ese orden de ideas podríamos decir que tenemos una economía prácticamente del siglo XIX, porque pues estamos exportando minerales, es decir, cuando empezó la minería, ahora realmente empezó la minería en grande, pues, y que no había ninguna posibilidad de transformación, etcétera, etcétera. Cuando ahora pues los países, las economías de los países están moviendo es a otro nivel, es decir, lo que más vale es la transformación de los productos, los valores agregados, el sector terciario, es decir, la parte de servicios, pero aquí pues todavía tenemos un sector, dependemos del sector primario, sí, para realmente estamos dependiendo de la buena suerte de haber nacido en un país que en nuestra tierra da muchas cosas, pero pues si no tuviéramos esas cosas, pues quizás a lo mejor hubiéramos tenido que usar nuestra imaginación para, dada la escasez de petróleo, de carbón, de ferroníquel, etcétera, y un largo etcétera, si quizás no hubiéramos tenido eso, no hubiéramos sido tan ricos en estos tipos de recursos, a lo mejor nos hubiéramos visto obligados a hacer otras cosas, ¿sí? A invertir en educación, en ciencia, en tecnología, para generar sectores que no dependieran pues de la suerte de haber tenido un país rico y diverso en materias primas.
Y otra cosa, Hugo, es que nos pasan varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, este sector minero energético es poco intensivo en trabajo, en mano de obra, necesita muy pocas personas, o sea que tampoco está favoreciendo mucho el país con eso. Y si ahora, si eso le sumamos la cadena de estos precios internacionales, pues digamos que pues que vaya a pasar más adelante. Pero también pasan otras cosas en ese momento. Desde hace meses, años, últimos años con Venezuela, también se ha caído mucho la exportación a ese país, pues por todos los inconvenientes que conocemos. Y inclusive hace 3 o 4 años todavía le están debiendo plata a muchos exportadores colombianos el gobierno venezolano. O sea que recordemos que Venezuela era el segundo socio comercial después de Estados Unidos. Colombia era el país que más le exportaba y pagaba muy bien y a muy buenos precios. Ya sabemos la situación política de este país, lo que está pasando. Entonces ya se ha perdido un socio muy importante. Y para rematar, desde la semana anterior, aquí el otro vecino que dicen que somos hermanos y todo el cuento, Ecuador, le ha colocado unos aranceles de más del 20% a muchos productos que Colombia exporta para allá. Y desafortunadamente el sector agropecuario y agroindustrial es el que se va a ver más perjudicado con esto que nos acaba de hacer Ecuador.
Y Carlos, tú que manejas este tema de mercado agropecuario, esa medida que tomó Ecuador, ¿a qué factores podría obedecer?
Uno no entiende, ya está interviniendo la Organización Mundial del Comercio, pero hay muchos intereses. Recordemos que Ecuador es de los países que más produce petróleo en el mundo, entonces de pronto puede tener un peso muy importante ahí. Como dijimos, la Organización Mundial del Comercio, Colombia ya se ha quejado, pero estos procesos no son tan rápidos y prima mucho las decisiones políticas. Entonces es algo que no sé qué es lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Y ya se está hablando que del total de las exportaciones que se hacían al Ecuador con la colocada de estos aranceles, estas exportaciones a este país van a caer más o menos en un 20-25%. Imagínense la cifra tan grande que es. Se habla más o menos, si mal no recuerdo, de 2.000 millones de dólares al año que están exportando al Ecuador. Estamos hablando de un 25%, pues se van a caer en una cuarta parte, en 500.000 millones de dólares. Entonces son cifras muy grandes que no sé qué va a pasar. Lo que tiene que haber por ahora Colombia, mientras se dirime este pleito en las altas esferas del comercio internacional, es seguir buscando nuevos socios. Por eso es que hay que entrar a funcionar, que hasta ahora tampoco se ha visto mucho el efecto favorable que ha tenido para nuestro país la Alianza del Pacífico. Entonces también cada día estamos perdiendo mucho más competitividad, principalmente con Chile y con México. Cada vez aumenta más, en vez de aumentar las exportaciones nuestras hacia estos países, están aumentando más las exportaciones de ellos acá a nosotros, porque estamos hablando de países que son más competitivos que nosotros en este momento y que han tenido mucho mayor proteccionismo los estados que nuestro país. O sea que uno a veces no ve como la situación muy clara ni muy buena para Colombia en estos tratados internacionales.
Sí, uno podría, digamos, aventurar la hipótesis con respecto al Ecuador. No sé, tú me corriges, que eres el especialista en esa parte de mercadeo. Si Ecuador está registrando ya unos efectos grandes en los como consecuencia de la caída en los precios del petróleo, y pues suele suceder que cuando se quieren proteger el sector nacional, pues aumentan los aranceles, es decir, se le coloca una mayor tasa de entrada a los productos de otros países, pues justamente esto, pues no es gratuito que Ecuador justamente ahora coloque el arancel de un 20% de los productos colombianos por la caída del petróleo, que está perjudicando pues sus finanzas. Entonces seguramente quiere proteger sectores productivos al interior del Ecuador, porque no sé, podría suceder que ya no tenga el dinero suficiente el Estado para los subsidios que antes se daban. Entonces una medida es poner pues más aranceles para la entrada de productos. No sé, ¿tú qué opinas de eso?
Puede ser algo de eso, Hugo, pero no es tanto ni para Venezuela ni para Ecuador. Inclusive ayer leí una cifra aterradora, creo que en El Tiempo, que mientras nosotros en Colombia tenemos reservas de petróleo para los próximos 7 años, Se habla que Venezuela tiene para los próximos 265 años. Te imaginas, pues. Y Ecuador debe estar por ahí cerca de Venezuela en toda esta cuestión de las reservas. O sea que estas cifras nos están indicando que lógicamente los ha afectado mucho más a Venezuela, pero Venezuela pues tiene otros problemas de parte política, de corrupción y de malos manejos que no tiene Ecuador. Incluso uno pensaría que Venezuela mucho más adelantado, era más adelantada su parte productiva. Lo que pasa es que Venezuela ha acabado la industria, ha acabado con la inversión extranjera, con la propiedad privada, y nosotros sabemos pues que allá mucho no les guste, la empresa privada maneja mucho mejor los recursos, ¿sí? Los hace rendir más y produce con mejores precios competitivos y mejor calidad todos sus productos. Entonces uno de los problemas de Venezuela es eso, mientras pues Ecuador, que tiene algún pensamiento similar político a Venezuela, pues no ha sido como tan drástico eso. Recordemos Chile, que antes de este presidente Piñera, que estuvo Bachelet siendo una presidenta de corte socialista, la empresa privada ha seguido funcionando muy bien. Entonces han logrado mezclar eso. Ecuador ha seguido ese ejemplo de Chile, y a la par de que subsidia mucho a sus habitantes con todos estos subsidios, también la empresa privada sigue trabajando muy bien allá. Entonces no tiene los problemas de Venezuela. Entonces esta parte del petróleo tiene tanta reserva para tantos años más adelante que Ecuador, inclusive es de los países de la región que más ha progresado. Si uno va a Ecuador, estamos viendo unas autopistas espectaculares, la gente está viviendo muy bien allá, el desempleo ha bastante, sus niveles de educación y de salud ha aumentado. O sea que miremos que este presidente, al igual que han hecho en otros países de la región con algunos gobiernos de corte socialista, han logrado mitigar muy bien esa mezcla entre la parte del Estado, la parte estatal y la parte privada.
Sí, yo veo que nombras a Chile, a Ecuador y esto de la parte de la infraestructura. En un programa pasado analizamos justamente cómo uno de los problemas estructurales de nuestro sector agropecuario es justamente la falta de infraestructura vial. Tú nombrabas un dato que era más costoso traer un producto,
un contenedor
de Buenaventura a Bogotá, que
de Buenaventura a la China.
De Buenaventura a la China. Entonces, con este tipo de comparación uno dice, bueno, pues transportar y todo lo que el productor tiene que invertir en transporte, en la ineficiencia del transporte en Colombia por la falta de infraestructura, pues por supuesto lo va a hacer poco competitivo frente a otros países como Chile, el mismo Ecuador, que como tú bien dices, uno verifica la calidad pues de las carreteras. El mismo México pues tiene una infraestructura vial por todo el país que realmente, pues cuando uno ve ese tipo de cosas, dice, no, pues definitivamente en Colombia estamos bastante atrasados en este sector, aunque parece que hubiera una luz al final del túnel con respecto a esta infraestructura, porque pues este gobierno parece que está muy empeñado en hacer las famosas autopistas de tercera y cuarta generación que podrían darle un impulso pues a este, pues entre otras cosas, al sector agropecuario.
Sí, a nuestro sector le va a servir mucho eso, ya que estamos hablando de las autopistas 4G, cuarta generación, y ya en unos dos meses adjudican carreteras muy importantes de acá en nuestras regiones. En ese paquete, en el primer paquete de estas obras de 4G, ya en dos o tres meses dan los ganadores de las licitaciones de dos vías muy importantes para nosotros, Hugo: Rumichaca-Pasto y una que nos toca más cerquita,
Santander-Popayán.
Esos 65 kilómetros van a quedar de doble calzada, Dios quiera que nos toque, Hugo, en unos cuatro años. A veces la gente se pregunta qué quiere decir vías de cuarta generación. El gobierno, con todas estas cosas de corrupción que han pasado, acordémonos de la familia Nule, los hermanos Nule, en esa vía Bogotá-Girardot, ha creado esta nueva figura jurídica. ¿Qué significa? Principalmente dos razones, las 4G: no adelanto de ningún dinero, se paga al final, a la entrega de la obra, y otra parte muy importante que tiene que ver en los contratos, no hay cambio de las vías, no hay pago de horas complementarias. Lo que es, eso es lo que pagan, Hugo. Entonces, hay dos razones muy importantes para de pronto nosotros confiar que estas carreteras van a ser realidad y en el tiempo que digan. El término de esta vía Popayán-Santander de Quilichao, si Dios quiere, para el 2019, ya está mandando por esta autopista, Hugo.
Bueno, esto, pues ojalá se pueda cumplir estas proyecciones que tiene el gobierno en este momento de la infraestructura, de mejorar, de modernizar una infraestructura, porque pues prácticamente todos los sectores, no solamente público, sino privado, están de acuerdo en que tenemos una infraestructura vial que realmente no obedece a estos nuevos tiempos, mientras otros países nos han tomado una ventaja muy grande con respecto a la infraestructura vial, pues nosotros todavía seguimos en pañales en muchas cosas. No es sino llegar, por ejemplo, al Perú y uno empieza a ver pues buses de turismo de dos pisos muy normales allá, y acá realmente pues uno en un bus de dos pisos pues con algo prácticamente de asombro, porque sí, y si lo ves el expreso ormeño, que es el que va justamente para estos países del sur. Así que pues vamos a ver que se cumplan pues todas estas situaciones de las autopistas para y las carreteras para generar precisamente unos menores costos de exportación de nuestros productos, concretamente en lo que estamos hablando del sector agropecuario, porque con los las ineficiencias en este momento en nuestra infraestructura vial, pues es muy difícil competir con países como Chile, como Ecuador. Y ojalá entre este paquete que viene, pues también se logre hacer realidad otro proyecto que tiene el gobierno, y es viabilizar la navegación por el río Magdalena, que pues en buena hora creo que se empieza ya, si no estoy mal, ya está.
Sí, ya lo están trabajando,
la licitación,
lo están
haciendo, sí. Porque pues obviamente eso sería de gran ayuda, porque pues creo que todos hemos vivido la situación de alguna, por ejemplo en la línea, que se voltea una tractomula, pues hasta ahí llegó el viaje del sur hacia el centro del país, y pues no tenemos ningún desarrollo en la parte fluvial ni en la parte del ferrocarril. Es increíble que nosotros a nivel interno solamente dependamos de las carreteras cuando están buenas y cuando hay verano, porque cuando hay invierno, pues entonces este país se paraliza. Entonces pues la noticia de que ya se está trabajando para viabilizar el transporte por el río Magdalena, pues es una muy buena noticia, precisamente porque a través del río Magdalena, pues que es nuestra arteria fluvial más importante, se puede transportar una gran cantidad de mercancía y una gran cantidad de productos agropecuarios que fácilmente pues podrían llegar precisamente a uno de nuestros principales puertos sobre el Atlántico, que es donde desemboca el río Magdalena, que es pues precisamente la arenosa, popular Barranquilla,
la casa de la selección,
que es un puerto, pues el puerto exportador más importante que tenemos sobre el Atlántico. Así que pues bienvenido a la rehabilitación del río Magdalena. Bueno, estimados oyentes, pues la próxima semana con más noticias de interés y análisis de las situaciones que se están presentando en el sector agropecuario y que lo están afectando o que lo podrían favorecer, lo mismo que en el sector medioambiental. Hasta una próxima oportunidad.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
We'll be right back.
Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Cantando, cantando yo viviré.
Colombia.